Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Amables oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Recordar a nuestros maestros, que se realiza por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta y por UN Radio 100.4 de la FM. Nuestros agradecimientos a haylibros.com, a la Corporación Libertad y Democracia Corlide y al Pie de la Letra, y obviamente a Vanessa, quien es la que nos ayuda con todos estos asuntos técnicos y encargada de que todo lo que decimos aquí llegue hasta ustedes. Como ustedes saben, usualmente aquí en la mesa nos acompaña el profesor Carlos Mario González, quien les manda hoy muchos saludos y sus disculpas, hoy no nos puede acompañar. Sin embargo, entre quienes estamos aquí, creo que podemos hacer una conversación rica y que nos dé algunas luces sobre el próximo evento. En nuestro próximo evento será el miércoles 17 de mayo, al cual les invitamos a todos ustedes, ojalá nos puedan acompañar, 6:30 p.m. en la Biblioteca Pública Piloto, y que lleva el título Las crisis de la fe, de su reforma a su refutación, donde tendremos pues en la mesa los 500 años de la Reforma Protestante. Entonces me acompaña en la mesa Juan David Gómez, miembro del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, y quien les habla, Vincent Restrepo, también miembro del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. No siendo más, paso la palabra a Juan David y comencemos esta conversación.
Buenas noches a todos, buenas noches, Vincent. Bueno, yo quiero que en el día de hoy, como antesala a la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante, toquemos un tema, a mi modo de ver, crucial, no solamente por la fecha que se avecina, los 500 años de la Reforma, sino también porque es fundamental para la existencia de todos nosotros, de todos los seres humanos. Y si conmemoramos los 500 años de la Reforma Protestante, no es por un asunto meramente de calendario, sino porque consideramos que algo le pasó a la humanidad en ese momento. Ese problema que anuncio es el de la libertad de los seres humanos. Problema que todos reflexionamos sobre él, todos nos hemos preguntado alguna vez sobre la libertad, todos hemos visto cuestionada alguna vez nuestra libertad, nos hemos indignado porque sentimos que se pasa por encima de nuestra libertad, todos nos sentimos libres o nos sentimos carentes de libertad, pero pocas veces nos hemos preguntado por el origen de esa libertad. Pensamos que es algo que es esencial a los seres humanos, que viene de suyo, que uno nace libre y que la libertad es algo que solamente se le cuestiona a uno en el transcurso de la existencia. Pero no hemos reflexionado mucho, no solemos reflexionar mucho por el origen de eso que nos constituye tanto. Yo quiero que hoy, en conversación con Vincent, pongamos de relieve un poco eso, que no siempre los hombres se han sentido libres, que eso que parece tan natural para nosotros es una conquista histórica, y que la Reforma Luterana tuvo mucho que ver en esa conquista. Habría que empezar diciendo entonces que la libertad era antes una propiedad de determinados grupos sociales, y no porque la tuvieran y los otros grupos padecieran por no tenerla, sino porque de plano los otros grupos sociales no se angustiaban por la ausencia de su libertad. Padecían su no libertad, pero no era algo que al interior ellos desearan. El esclavo no se sabía indigno en la mayoría de los casos. El esclavo sencillamente no concebía su derecho a la libertad, y por eso pues todos los vejámenes a los que era sometido le parecían el orden natural de las cosas. Un discurso como el cristiano lo que hace es decirle a los seres humanos que todos son libres, todos los seres humanos son libres, y con el cristianismo se introduce el germen de la dignidad de los hombres. Si se dice que todos los hombres son libres, el cristianismo entonces está diciéndole a aquel sometido, hay algo de libertad en usted. problema con el cristianismo es que, como toda institución política, pues ha tenido su historia, y como toda institución política ha tenido momentos de abusos de poder, y el cristianismo llegó un momento en que se volvió una casta que dictaba lo que se podía, no se podía hacer, y la salvación se hacía solamente mediante la burocracia eclesial. Los sacerdotes, el papado, etcétera, determinaban de manera rígida y sólida lo que era agradable a Dios y lo que no era agradable a Dios, de manera que los creyentes tenían que someterse a los dictámenes de los sacerdotes sin cuestionar nada. La reforma luterana lo que hace es introducir o volver mejor a esos orígenes del cristianismo y a decir: todos los seres humanos somos dignos, todos los seres humanos somos libres, y en ese sentido no es necesaria la intermediación de castas para alcanzar la dignidad en Dios. Entonces, lo que hace la reforma protestante es introducir en todos los creyentes en la religión la idea de que ser libre no es algo que se dé por decreto, sino que ser libre es algo que se posee en esencia, que todos los hombres son esencialmente libres.
Juan, permíteme ahí decir también, es que me gusta mucho por donde has introducido esta conversación. Yo creo que esta, curiosamente, es una época que tiene muy poca valoración por la historia, y que de hecho es muy cierto lo que vos decís. Uno llega al mundo creyendo, pues primero, que así ha sido el mundo siempre, que así será siempre, y que mal que bien las cosas que se tienen o las cosas de las cuales uno carece, sí ha sido pues como la estructura normal de la existencia. Ese tema de la libertad siempre ha sido problemático, siempre a lo largo de la humanidad. Yo creo que no solamente puedes recordar todas las situaciones que ha tenido la humanidad, los problemas, las batallas que se han librado a raíz de esa palabra, la libertad, de ese concepto y algo tan clave para el ser humano como la libertad, sino también recordar que hay muchas concepciones de la libertad. En general, yo creo que una forma muy bella de uno poder acercarse a las maneras en las cuales la humanidad ha vivido, y el reconocimiento de que no siempre ha sido igual todo, y que la realidad que se nos presenta no es simplemente el resultado de una obra divina o de lo que siempre ha sido así. Tenemos pues esta vuelta a la historia, el volver a la historia, para darnos cuenta pues de que la humanidad ha sido muy diferente a lo largo del tiempo. Yo creo que las cosas, quizás todas las que nosotros disfrutamos hoy, han sido el fruto de unas conquistas, y que, por ejemplo, ahora que lo mencionabas, yo pensaba, una niña hoy, una niña de, no sé, 15 años que está en el colegio, quizás una de 20 años que está en la universidad, pueda pensar que las mujeres siempre han tenido la posibilidad de acceder al conocimiento, y justamente la historia está ahí para recordarnos que son conquistas, y que así como son conquistas, entonces son cosas que se pueden perder. El asunto con la libertad, que lo resaltas pues en Lutero, algo que él, digamos, un punto de la historia en el cual él entró para cambiar de ahí en adelante lo que iba a ser la relación con la libertad, con la religión, me parece que nos da a pensar mucho siempre en el porqué propiamente de la religión. Es decir, la relación entre religión y libertad, como un asunto, digámoslo, problematizado, en tanto que la religión justamente, por lo menos hasta donde yo me he podido acercar a ella, es también un conjunto o una estructura que te dice o que te regula la libertad, o que te permite pues también ciertos asuntos. En algún momento vos mismo me lo decías, la relación, por ejemplo, de los judíos con el sábado, que es el día en que se descansa, es de obligación. Es decir, no es que vos descanses el sábado si querés, es que es una obligación descansar los sábados. Entonces, en ese sentido, pues es un corto ejemplo para mostrar que la religión es siempre un conjunto de normas, digamos, una estructura que te permite y también te restringe, y en ese sentido tiene mucho que ver con la libertad. Y también pues abordar, si te parece, esta pregunta, y es ¿por qué? ¿Por qué la religión? ¿Por qué existe? ¿Y a qué cosas responde la religión? ¿A qué asuntos naturales, o digamos, no naturales, sino claves del ser humano, responde la religión?
Yo creo que el problema de la religión está, en relación con la libertad, está en que quizás la fe es la forma más inmediata de relacionarse con la libertad. Me explico. Los seres humanos notamos nuestra finitud, nos damos cuenta que somos seres limitados, que todos nuestros proyectos no pueden desarrollarse tal cual como quisiéramos porque siempre hay algo que nos lo impide, siempre tenemos un límite. Los seres humanos notamos que nuestras capacidades no coinciden con nuestros deseos y eso inmediatamente coarta nuestro deseo de manifestarnos, nuestro deseo de libertad. La religión se presenta entonces como esa primera ocasión para que realmente concibamos que ese límite tan inmediato que es la muerte, ese límite tan inmediato que es la incapacidad de realizar todos nuestros deseos, se puede correr. Y si se puede correr, entonces somos libres. Creo que la religión es la primera, la religión no, la fe en general. Porque habría que decir también que la religión es una forma de tramitar la fe. La fe en general es la primera forma de libertad que se tiene, la primera forma de creer que no estamos tan limitados como nuestra condición humana no lo muestra. El asunto está en que, así como la fe le entrega al hombre la idea de su libertad, le cobra precisamente, paradójicamente, le cobra en libertad su forma de existir. Me explico, para que usted sea libre, para que su alma sea inmortal, si es el caso, o para que usted no se agote en el momento de su muerte, usted tiene que. Entonces, te entrega la libertad por un lado, pero te cobra esa libertad por el otro. Y esa es quizá la aporía de la religión. En este sentido, la religión, así como te entrega por un lado y te quita por el otro, la historia de la religión constituye una parte esencial para la historia de los seres humanos. Uno no puede decir, es que yo no soy un hombre de fe y por eso no me interesa la religión. Uno no puede decir, es que yo no soy un hombre de fe o yo pertenezco a esta fe y no a aquella, entonces por eso no voy a mirar cómo se ha desenvuelto la fe en general entre los hombres, porque es que el fenómeno religioso es un fenómeno constitutivo en los seres humanos. Lo que somos se debe a las luchas, que como luchas, bien lo decías, también pueden ser pérdidas, que en la historia se han desarrollado a partir del fenómeno religioso. Lutero es el hombre que nos convoca, porque es un caso paradójico. Lutero insiste en que no es cierto que la institución iglesia, que la institución religiosa pueda dictaminar sobre la fe de los hombres. Es importante, insisto, separar fe de religión. La fe, ese fenómeno incomunicable que muchos llaman, que es una experiencia íntima, no es directamente equiparable con la institucionalidad de la religión. La religión politiza la fe, da ciertos fundamentos epistemológicos para la fe, pero la religión es un fenómeno que no es directamente equiparable con el de la experiencia religiosa. Lutero pone el acento en la experiencia religiosa. Ante una sociedad que te dice cómo tenés que obrar, cómo tenés que actuar para ganar el cielo y cómo tenés que actuar para purgarte en otro espacio transitorio hacia el cielo, Lutero dice nada de eso. La fe no es algo que se pueda administrar, la fe está adentro. Los seres humanos somos libres adentro y por tanto el mundo exterior no es algo que pueda tener parte en nosotros. El sacerdote que está afuera no puede decidir sobre la religiosidad que está adentro. Esa es la instauración de Lutero, pero eso tiene consecuencias. Si ponemos la libertad de los hombres adentro, entonces uno se tiene que preguntar, ¿y qué pasa con el mundo exterior? Ese problema, que es el pecado original de la modernidad que instaura Lutero al decir la libertad está adentro y no afuera, es lo que hombres más adelante van a cuestionar como Ludwig Feuerbach y Karl Marx. Hay una cita de Marx que quisiera traer a colación para que sigamos conversando y darte la palabra, Vincent, que me parece que pone de relieve este logro y al mismo tiempo esta situación complicada en la que mete Lutero a la humanidad. Dice Marx: Lutero venció efectivamente a la servidumbre por devoción porque la sustituyó por la servidumbre por convicción. Acabó con la fe en la autoridad porque restauró la autoridad de la fe. Convirtió a los curas en seglares porque convirtió a los seglares en curas. Liberó al hombre de la religiosidad externa porque erigió la religiosidad en el hombre interior. Emancipó las cadenas del cuerpo porque cargó de cadenas el corazón. El mundo exterior no es lo que determina mi libertad, dice Lutero. el mundo exterior puede quedarse tal cual está, la libertad está adentro. Pero hecho esto, hay un descuido por las relaciones sociales del hombre. Logramos en esencia la libertad, pero perdemos la libertad como una relación social.
La libertad como esencia justamente es lo que me parece más interesante para abordar. Es que cuando uno dice la libertad como esencia, uno está atendiendo mal que bien a dos posibles acepciones. Esencia como aquello que es clave, como eso sine qua non, es decir, sin lo cual no se puede alguna cosa. Yo creo que los seres humanos tenemos la libertad como algo esencial, es decir, ocupa un lugar preponderante en la existencia. Pero también está lo de la esencia en un sentido, curiosamente, muy, muy metafísico, y es que lo esencial está ahí en el interior, como vos decís, guardado, como en una especie de crisálida dentro de cada uno, que sería lo que, mal que bien, más allá tus actos, más allá tus manifestaciones o las circunstancias en las que vos te veas envuelto, esa crisálida, esa esencia es lo que diría quién sos vos, o más o menos cuáles son como las características tuyas. Me parece a mí que es muy interesante problematizarlo, porque es que el reconocimiento que le queremos hacer a Lutero y a la reforma, a los 500 años de la reforma protestante, no es simplemente un reconocimiento para, como decís, pues, de calendario, sino que eso ha derivado en asuntos cruciales para la humanidad, por ejemplo, la posibilidad de la rebeldía, o la manifestación de una rebeldía frente a algo tan institucionalizado como la iglesia, que recordemos, pues, que estamos en el contexto de ya la Alta Edad Media, donde no se podía pensar el mundo sin la religión, y obviamente Lutero pues no es una excepción. Sin embargo, él hace un ataque o hace una crítica a la institución, a una institución pues que era bastante fuerte. Pero entonces el sentido de esto justamente es mostrar que así como le reconocemos a Lutero, también es susceptible de críticas, y que nuestra voluntad en esto es también mostrar que para la humanidad se han tenido grandes logros, pero que son logros susceptibles pues a la revisión. En ese sentido, sería muy bueno introducir justamente esa problematización entre lo interior y lo exterior, porque como vos decís, entonces en lo que depara a lo social, a la concepción social de la humanidad, e incluso a la concepción política que hay allí, pues cómo se queda eso erigido frente a esta idea de que hay un interior y un exterior. Por ejemplo, es muy interesante esto de que somos en el interior y que el exterior, es decir, lo que vemos, la gente con la que tenemos contacto, las instituciones a las que asistimos, no tienen una incidencia pues propiamente sobre lo que llamaríamos la esencia de uno. Entonces esa división, por ejemplo, permitiría que vos, en lo concreto de tu acción cotidiana, seas, por ejemplo, un hombre ajeno a toda concepción de integridad del otro. Es decir, te dedicas a golpear, a robar, a matar, a lo que sea. Y sin embargo, aún así vos puedes decir, hay un interior mío, es decir, tengo como una esencia que es ajena a todas esas cosas. Entonces, dividir eso, o incluso te puedo poner otro ejemplo, lo discutíamos alguna vez, y es este de, yo puedo estar encadenado en un cuarto, pues literalmente encadenado, y aún así yo poder decir, tengo una libertad interior. Entonces, esa separación que me parece muy problemática, incluso creo que hasta esquizofrénica, podría decir uno, entre lo que yo soy en relación con el exterior y lo que yo soy en relación con el interior, pues primero pareciera no conectarse, y segundo, deriva en unos escenarios, por ejemplo, apolíticos. Es que vos no puedes hacer política, está entendida pues como la acción concreta de la dirección de las sociedades, si vos pensás que hay una esencia en cada ser humano y que esa esencia es la manifestación verdadera de ese ser humano, ¿cierto?
Yo creo, Vincent, que el elemento que nos permite hacer la distinción es reconocer a dónde estamos señalando cuando preguntamos por la libertad, ¿sí? Hasta Lutero y hasta luego de Lutero, pues yo creo que hasta antes de Marx y Freud uno señalaba hacia adentro para decir la libertad está aquí. y en ese sentido, como decís, uno puede ser libre, sea en el trono o en las cadenas, como caracteriza Hegel la libertad del estoico. Pero si uno es consciente con qué significa libertad, es que libertad es propiamente una capacidad de actuar. Autores como Hegel, autores como Marx, autores como Freud, son conscientes de que ese adentro siempre es una relación. Entonces, la libertad no se pone en un adentro, sino en la relación del adentro con el afuera, propiamente en la acción. La libertad es praxis. Sartre tiene un pasaje donde en el existencialismo es un humanismo, donde señala que uno no puede buscar el genio de Proust en la cabeza de Proust. Uno tiene que buscar el genio de Proust en la obra de Proust. El genio de Proust está en busca del tiempo perdido, no en la cabeza de Proust. La grandeza de los seres humanos no está en su interior, sino en su acción, en cómo son capaces de desplegar su relación particular con lo general. En ese sentido, si yo cambio el foco, si yo cambio el punto a cual señalar, si yo digo la libertad no está en el corazón, en el alma, en lo interior, como señalaba Lutero, sino la libertad está en la capacidad de extendernos, de tener relaciones con los otros, de actuar en mi praxis, ahí entonces ya se ve con todo su furor la dimensión ideológica de esa tal libertad interna y la dimensión práctica de esa libertad externa.
Sí, en ese sentido justamente creo, y bueno, como siempre pues en estos asuntos ya el tiempo se nos ha agotado por hoy, pero creo que esa idea puede quedar para que la continuemos en el próximo programa, y es justamente a qué atendemos cuando decimos libertad. Y en ese sentido también yo quisiera problematizar el hecho de que seguimos pensando en esa división, en un interior y un exterior. Podemos privilegiar uno en un sentido y otro en el otro, pero pareciera que esa distinción sigue vigente, y me gustaría mucho preguntarte por la pertinencia de esa vigencia. Pero entonces eso lo dejaremos para un próximo programa. Les agradecemos mucho por su atenta escucha, todos los amables oyentes, y les recordamos que nuestro evento Conmemoremos se tendrá lugar el 17 de mayo a las 6:30 en la Biblioteca Pública Piloto. Entonces esperamos verlos allí y hasta la próxima semana.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.